Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Queremos cambiar a Paco Núñez, perdón, queremos cambiar a Paje, perdón.
Acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros...
Vamos a hacer un nuevo avance social, bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen 2 euros.
El fin de semana no ha tenido mucho nivel, ni artístico, ni argumental en la campaña electoral. Entre Eurovisión y la campaña electoral vamos finos. Dicen los encuestos que la mitad de los jóvenes, la mitad de los jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, 22, 23 y 24, de 18 a 24 años, que son 3 millones de electores, no tienen intención de ir a votar. Y no es porque pasen de la política, porque a estos jóvenes... les interesan los asuntos públicos. ¿Cuál es entonces el problema? Bueno, el problema es la credibilidad. La política se personaliza en líderes. De hecho, más que en una campaña municipal o autonómica, estamos en una campaña nacional. Claro, si los líderes son personas que no saben de qué hablan y nos quieren engañar, pues no tienen credibilidad. ¿Qué es lo que hace creíble a alguien? Bueno, pues que sepa de qué habla y que no tenga intención de engañarnos. Entonces, digamos, el abstencionismo posible de los jóvenes no es un problema. El problema es qué lo provoca, esa falta de credibilidad. Y desde luego no es digno de crédito, no es digna de crédito la barbarie verbal a la que estamos asistiendo en la campaña. No es digno de crédito el insulto a la inteligencia permanente. Aunque si miras algunas encuestas, hay algunas buenas noticias, a pesar de este panorama. En la política municipal y autonómica, no en la política nacional, en la política municipal y autonómica, las encuestas dicen que los votantes de los partidos de la oposición reconocen aciertos en la actuación del gobierno y los votantes de los partidos en el gobierno municipal o en el gobierno autonómico, respetan a la oposición. Parece algo muy raro, pero es que esto tendría que ser lo normal. Y es normal en los ayuntamientos, es normal en las comunidades autónomas y, sin embargo, es excepcional o no existe nunca en la política nacional. Repito, el problema no es que los jóvenes pasen, es que quien tiene que ser la referencia no es digno de crédito. Y tenemos alguna buena noticia a medias. A medias, porque hablando de economía, las noticias casi nunca son rotundamente buenas. Buena noticia porque el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Gentiloni, ha anunciado que la Unión Europea no va a entrar en recesión. Hace 4 o 5 meses se pensaba que, claro, la situación en Ucrania, la dificultad con la energía, eso iba a provocar 2 trimestres consecutivos de decrecimiento económico. Pues no, no va a ser así y España va a crecer bastante más de lo esperado. Va a crecer casi un 2% en este año.
Our projections for growth are quite encouraging for Spain.
Nuestras proyecciones de crecimiento son bastante alentadoras para España, a pesar de que tenemos una previsión algo diferente a los cálculos de las autoridades españolas. Tenemos buenas proyecciones para el crecimiento.
Spanish authorities, we have good projections for growth.
Bueno, pues buenas proyecciones para el crecimiento, pero luego ha venido otra afirmación. El problema es que Bruselas no se cree lo que el gobierno de Sánchez ha prometido. El gobierno de Sánchez ha prometido que iba a reducir el déficit al 3% en 2024, el año que viene. Esto es fundamental para el equilibrio del país. Bueno, pues Bruselas dice que no, que no vamos a llegar a ese objetivo. No se puede hacer campaña a base de triunfalismo económico como hace el gobierno, tampoco con el derrotismo de la oposición se puede mirar los datos, derrotismo y triunfalismo. Lo cierto es que desde 2019 los españoles estamos más lejos de la renta media de la Unión Europea. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como estamos contando, la policía local de Ferrol, en Coruña, lleva 4 días buscando una boa constrictor albina de 2,5 metros de longitud que una familia tenía como mascota, viviendo en su propia casa. El propietario llama a la calma e insiste en que no es peligrosa. Sin embargo, su desaparición ha levantado las alarmas entre los vecinos. Nos lo ha contado en Mediodía Cope uno de ellos. Es Pedro Rodríguez y vive en el mismo inmueble de donde se escapó el animal.
Pero es que todo lo que se dice es muy bonito, está muy bien y no muerde, no es venenosa, pero el canguelo y el miedo y la preocupación no te la quita nadie, ¿sabes? No te la quita absolutamente nadie.
Y se llama Diana y en su caso padece una alergia fuera de lo común, al agua.
Pues me empezaron a salir ronchitas en la piel cuando me duchaba y mi primer pensamiento fue tener alergia a algún tipo de componente del gel o del champú.
En Mediodía Cope, esta joven de 19 años nos ha contado lo que es vivir con una alergia de este tipo cuando a la vez necesitas el agua para multitud de usos durante todo el día. Bueno, no están claras las causas, aunque algunos científicos lo achacan a una sustancia en la piel de los afectados que se disuelve al entrar en contacto con el agua. Para Diana, llorar o sudar es un auténtico martirio y ducharse un hábito que no puede hacer todos los días de la semana.
Tengo que hacer duchas rápidas, porque la alergia me empieza a saltar cuando se deshace la capita de grasa de la piel. Entonces me ducho rápido, me lavo el pelo por separado del cuerpo porque tardo mucho más y tengo que utilizar un jabón de pH neutro.
Y este lunes se cumplen 2 meses desde que el gobierno francés implantara la llamada cesta antiinflación, con la que ha puesto límite a los precios de algunos productos básicos de alimentación. ¿El objetivo? Pues hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra, una medida que en España ha pedido Podemos, pero que finalmente no se ha puesto en marcha. Ahora el Elíseo estudia alargarla, pero las asociaciones de consumidores advierten de que la rebaja en algunos productos es mínima. Los hay incluso que han subido de precio. En un supermercado de París está Asunción Serena.
El gobierno se felicita de que el precio de la cesta antiinflación ha bajado un 13%, pero la Asociación de Consumidores, UFC, que eso así, dice que eso es falso. Han estudiado la evolución de los precios entre el 23 de marzo y el 10 de mayo en las 5 firmas que participan en esta operación, y en una los precios bajan 0,3%, pero en las otras o es estable o aumenta entre 1 y 1,5%. El ministro de Economía dice que el estudio es deshonesto porque han comparado los precios cuando el sistema estaba ya en marcha, pero la Asociación de Consumidores mantiene que no ha habido un hundimiento de precios. Al parecer, la verdad estaría a medio camino. Una de los distribuidores reconoce que en un cuarto de los productos elegidos los precios son estables o ligeramente al alza, mientras que en los otros el precio ha disminuido una media de 8%. En el supermercado en el que me encuentro han preferido ignorar la campaña del gobierno y ellos siguen con sus ofertas tradicionales sobre los productos que les convienen.
Y Carlos Alcaraz, eliminado del Master 1000 de Roma, Luis Munilla.
Sorpresa en el Foro Itálico. Ha caído el número uno del mundo ante un jugador que disputaba su primer torneo ATP, Ángel García.
Jornada negra en el Masters 1000 de Roma, sobre todo con la derrota de Carlos Alcaraz, número uno del mundo, ante Marozsán, un húngaro que es el número 135 y que ha sido mejor que Carlitos hoy. 6-3, 7-6 le ha ganado, haciéndole los últimos 6 puntos consecutivos en el tiebreak definitivo. Carlitos, que ha estado muy fallón, muy cansado, sobre todo mentalmente, y suponemos que pensando ya en Roland Garros, va a tener más tiempo para preparar el gran objetivo de esta parte de la temporada. Derrotas también de Roberto Carvalles ante Choric y de Alejandro Davidovic ante Rublev.
Hoy es la gran fiesta del Fútbol Club Barcelona por el título de Liga. A las 6 arranca la Rúa de los Campeones con un recorrido en autobuses de 7 kilómetros por la ciudad que termina en el Arco de Triunfo. Por otro lado, ya hay lista del Real Madrid para la vuelta de Champions ante el City del próximo miércoles. Está en ella Camavinga, que hoy se ha entrenado solitario, pero como informa Miguel Ángel Díaz, se espera que sea titular el miércoles. Y esta noche se cierra la jornada en primera con el Betis Rayo y en segunda con el Levante Ibiza. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 9 para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 21 grados marcan los termómetros en la capital y en el cielo se van alternando nubes y claros. En este día festivo, en 41 municipios madrileños, incluyendo la capital, se circula con total normalidad en las carreteras de la región. No hay tráfico, pero sí algunos retrasos en la red de cercanías que se van solucionando, por ejemplo, en la C2, C7 y C8. El Hospital de Fuenlabrada ha sido reconocido por la atención integral que presta a los pacientes que han superado un cáncer. El galardón ha llegado gracias al proyecto Innova Onco, una iniciativa del centro en la que participan más de 100 profesionales. Ellos se encargan de entrelazar todos los servicios que puedan necesitar el paciente y su familia y han conseguido implantar un dispositivo para evaluar el estado emocional de los enfermos, detectando los signos de ansiedad o depresión. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. ¿Tú sabías que durante este pasado domingo, durante 9 horas, sí, 9 horas, la luz costó 0 euros? Sí, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, su precio fue ese, 0 euros el megavatio hora. ¿Lo aprovechaste? ¿No tenías ni idea? Daniel Gascón es escritor, es columnista, siempre me acompaña a esta hora de la tarde para poner su reflexión y su mirada sobre los temas de actualidad que tratamos en este programa. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A lo mejor estás como yo, ¿eh?, que estoy pensando en por qué no puse ayer todas las lavadoras que tengo pendientes, pero reconozco que no me enteré hasta por la noche, no sé.
Sí, yo también me enteré más tarde. La verdad es que estaba en casa de mi madre y éramos un montón, o sea que era un... estaba bien que hubiera sido ese día porque había seguro más consumo del habitual porque estábamos 20 o por ahí. Uh-huh. Pero bueno, sí que he visto, leyendo, ¿no?, después de... que en los últimos días ha habido varias fechas de electricidad muy bajo y además a menudo en fines de semana sobre todo, ¿no?
Bueno, pues mira, la próxima vez estaremos más atentos, sobre todo tú también, que tienes un bebé pequeñito y me imagino que habrá mucha, sobre todo, colada, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué costó 0 euros durante todas esas horas? ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy mismo, este lunes, a esta hora? ¿Por qué ya no hay ningún tramo con la luz, entre comillas, gratis? Que ahora descubriremos si es realmente gratis o no. Ignacio Martín es experto en energía y catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
Bueno, enseguida vamos con los precios a los que cuesta hoy el megavatio hora. Pero antes quiero preguntarte, Ignacio, ¿por qué ayer hubo tantas horas, 9 horas, como decimos, en las que el megavatio hora costaba 0 euros?
Bueno, la respuesta corta sería porque entró mucha renovable en el mercado. Esa es la corta. La larga, pues, requiere un poco más de explicación, lógicamente.
Bueno, vamos con la larga, si no es excesivamente larga, Ignacio.
No. Trataré de hacerla lo más sintética posible. Una de las peculiaridades. Nuestro sistema eléctrico funciona, igual que en toda Europa Occidental, con un sistema de fijación de precios que se llama marginalista. Lo que quiere decir esto es que la tecnología más cara que entra a la hora de fijar el precio de la luz es la que marca el precio a la que se retribuyen todas las energías.
Sí.
Ahora bien, hay determinadas fuentes de energía que entran en el mercado a coste cero. ¿Por qué entran a coste cero? Porque en el argot se dice que no son gestionables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que uno no puede pararlas y ponerlas en movimiento a su gusto, por así decirlo. Y estas son las renovables, es decir, la eólica, la solar fotovoltaica, la solar térmica, la hidráulica alguna y la nuclear. Esas energías entran a coste cero porque lo que necesitan es vender la energía que producen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mercado cuando todo lo que entra en el mercado satisface toda la demanda a coste cero? ¿Qué es lo que pasó ayer? Pues que se acabó. Coste cero. No hay necesidad de retribuir ninguna fuente más de energía, puesto que las renovables y la nuclear abastecen toda la demanda que hay. Eso es a grandes rasgos lo que ocurrió ayer entre esas horas que tú has dicho.
Vale, Ignacio, pero una cuestión. ¿Y es realmente gratis para nosotros, para los consumidores, para quien nos escucha, para mí, para Daniel, la luz cuando el precio mayorista marca cero?
No. A ver, lo que es gratis, entre comillas, gratis, es el coste de la electricidad. Pero si tú te fijas, si cualquiera de los consumidores que nos escuchan ahora se fija en su recibo de la luz, verá que el precio de la electricidad es una parte del precio que paga. Luego hay otra serie de conceptos que se llaman, lo que se llaman normalmente los costes regulados, que eso se pagan siempre, que consumas o no consumas. Entonces, lo único que significa esto, que no es poco por otra parte, es que una parte importante del precio que pagas cada día y cada hora por tu electricidad, la parte relativa al consumo es gratuita en esas horas, bueno, pero el resto no.
Que sí. No es poco, de todas formas, ¿eh? Y que desde luego bueno, es un periodo muy aprovechable, porque además fueron 9 horas. Por cierto, ¿por qué esas horas y no otras? Porque como decimos ayer domingo, la hora más cara era entre las 10 de la noche y las 11 de la noche, que ahí ya subió, claro, y se disparó a 98 euros el megavatio hora. Claro, y el resto, sin embargo, hasta las 6 había sido a cero. ¿Esto cómo se calcula, teniendo en cuenta que los precios de la luz lo sabemos con un día de antelación?
Sí, bueno, vamos a ver. Hay otro factor que está influyendo, no ya solo ayer fue un día bastante llamativo porque fueron, como has dicho tú muy bien, muchas horas a coste cero. Hay algo que está influyendo sistemáticamente ya desde la primavera en el precio de la electricidad, en el abaratamiento del precio de la electricidad, que es el autoconsumo fotovoltaico. Es decir, en España, afortunadamente, cada vez disponemos de más potencia instalada en sistemas de autoconsumo. Es decir, en potencia que un consumidor doméstico se instala paneles fotovoltaicos en el tejado de su casa. Y todo esto, claro, todo esto entra también en el mercado. ¿Qué es lo que ocurre en los domingos? Los domingos lo que ocurre, como primera medida, es que la demanda de energía eléctrica baja sustancialmente. Para que se hagan una idea quienes nos escuchan. Uh-huh. En un día habitual, en un día de diario, los picos de consumo suelen estar entre 30 y 35 mil megavatios. ¿Vale? Bueno, pues ayer, entre las horas que tú has dicho, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, el precio la cantidad de energía demandada osciló entre 22 y 24 mil megavatios. Eso es una reducción muy significativa. Y eso ocurre todos los fines de semana porque, claro, cuando llega el domingo, pues la demanda baja porque la industria no funciona, no trabaja, ya está.
Y esa es la cuestión, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por una parte baja mucho la demanda y por otra hay mucho autoconsumo. Al haber mucho autoconsumo, el autoconsumo para el señor que tiene sus paneles instalados y que le están produciendo electricidad, a él la electricidad que producen sus paneles le sale a 0 euros. Pero es que todos los demás nos beneficiamos de este asunto, porque ese señor que está autoconsumiendo energía no está demandando de la red eléctrica. Al no estar demandando de la red eléctrica, está bajando la demanda de la red eléctrica. Y al estar bajando la demanda, todo el resto de demanda que hay pues puede satisfacerse con las fuentes de energía que entran en el mercado, como he dicho antes, ajá, a coste cero.
Ah, muy bien. Decías tú lo del domingo, que normalmente ocurre esto, que hay una baja demanda porque no trabaja la industria. Pero pongámonos en lo que está pasando hoy lunes, porque si están escuchando ahora mismo también los oyentes, pues, no sé, desde casa o va a llegar a casa antes de las 7 de la tarde, ojo, porque precisamente en este tramo en el que estamos, desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, que es lo que dura justo este programa, resulta que tenemos también las horas más baratas, a 4 euros el megavatio hora, oye, que también es un precio muy bueno. Y sin embargo, la hora más cara, entre las 10 y las 11 de la noche, se dispara a los 103 euros. Y estamos a lunes, bueno, es fiesta en Madrid, pero en Madrid capital solo, San Isidro. No sé si esto tiene algo que ver, Ignacio, o por qué también esta diferencia. Ya digo, no es domingo, es lunes.
Ya, a ver, ocurre, bueno, nuevamente, varios factores están presentes en la situación. Un día de diario, la demanda es más alta, lógicamente. Pero en estos días que estamos teniendo, claro, estamos teniendo una primavera desgraciadamente seca, en la que no cae una gota de agua, es decir, no hay una maldita nube en nuestros cielos que nos regale lluvia. Eso es una tragedia, pero desde el punto de vista de la producción de energía solar fotovoltaica es maravilloso, porque tenemos sol a todas horas del día y de la noche y, por lo tanto, nuestros 21.000 megavatios fotovoltaicos instalados en huertos solares y nuestros cerca de 6.000 megavatios de autoconsumo, que no nos olvidemos de la cifra, que es enorme, 6.000 megavatios de autoconsumo, están produciendo a tope. ¿Y cuándo producen más? Precisamente al mediodía, que es cuando el sol está justo arriba en el cenit, ¿no? Entonces, el dato que das tú, ¿qué ocurre cuando llegan las 10 de la noche? Pues que el sol ya se ha ocultado prácticamente y estamos en casa preparando las cenas. Entonces, claro, sube mucho el consumo. Los picos de consumo diarios se suelen dar típicamente a las horas de las cenas y, en menor medida, pero también a las horas de los desayunos, porque es justamente los momentos del día en los que el sol o no ha salido o ya se ha ocultado y el consumo es muy alto.
Y coincidimos casi todos haciendo lo mismo a las mismas horas, ¿no? Y consumiendo energía energía eléctrica en este caso. De todas formas, Ignacio, lo que sí es verdad es que si comparamos los precios de la luz de este año con el año pasado, por ejemplo, el mes de mayo, ¿no? Los días que llevamos hasta ahora, de media estamos pagando un 50% menos que en 2022. Es verdad que en 2022 estuvo el precio carísimo, porque el precio medio fue de 209 euros megavatio hora, que es muchísimo. ¿A qué se debe que en general, ¿no?, esté cambiando ya no solo estos días concretos, un día concreto, como decimos ayer, 9 horas a 0 euros el megavatio, sino que realmente desde que empezamos a hablar de la crisis energética, sobre todo de la factura de la luz que era tan elevada y nos pusimos todos a comprobar qué tipo de contrato teníamos y si había que cambiar a una tarifa o a una compañía o al mercado libre o al regulado, aún así llevamos un año en que han ido bajando progresivamente los precios de la electricidad. ¿Cuál es el motivo?
Claro, a ver, bueno, también daría para una charla larga. La cuestión está en que Europa, claro, el año pasado, como tú muy bien has dicho, fue un año anómalo. ¿Por qué? El comienzo de la guerra de Ucrania, el precio del gas suministrado principalmente por Rusia se disparó y, como he dicho al principio de mi intervención, el problema es que nuestro mercado, el mercado eléctrico europeo, es marginalista. Claro, cuando la última fuente de energía que entra en el mercado fija el precio de la luz al que se retribuyen todas las energías, y esa fuente era el gas, cuando el gas estaba a 200 y a 300 euros el megavatio hora, pues así teníamos los precios que teníamos. Ahora mismo, afortunadamente, el suministro de gas, los países europeos han hecho los deberes, han aumentado extraordinariamente sus reservas de gas, han diversificado sus fuentes de suministro de gas, ya no dependemos apenas del gas ruso, es decir, el precio del megavatio hora de gas ahora mismo está muy bajo, 30, 35, 40 euros megavatio hora. Entonces, esa es una de las razones que hace que el precio de la electricidad hoy sea, como tú muy bien has dicho, un 50 y tantos% más bajo que hace un año.
Y, por cierto, ya para terminar, bueno, primero, que sería muy conveniente que estuviéramos más atentos a estas cuestiones, como decíamos Daniel y yo al principio, porque, hombre, pues si podemos aprovechar esos periodos en que realmente sale mucho más barato, pues a lo mejor sí que podemos acumular ahí, entiendo yo, pues no sé si decía yo hacer la colada o otro tipo de actividades que queramos hacer, ¿no?, sabiendo que está tan barata. Pero siempre que estemos en el mercado regulado, entiendo. Porque esto también es una cosa de la que hablamos mucho hace un año y de repente lo hemos olvidado. En aquel momento se habló de si convenía estar en la tarifa regulada, si en una tarifa libre, si había que cambiarse de la libre a la regulada. En el momento actual, tal y como está el mercado de la energía y en este caso de la luz, ¿qué es lo más conveniente?
Bueno, esto tendrías que consultárselo a un experto del mercado eléctrico. Yo conozco un poco, pero no me dedico a esto, afortunadamente para mí, dicho sea de paso. Entonces, al día de hoy, todo indica que el mercado regulado es el más conveniente. Pero no olvidemos un detalle, el mercado regulado está sujeto a unas fluctuaciones que otro tipo de contratos no tienen, ¿no? Ahora está dependiendo de si la luz está a 130 euros el megavatio hora, tú vas a pagar ese precio. Y si está a 2, también vas a pagar ese precio. En cambio, hay otro tipo de contratos en los que el precio es fijo y, por lo tanto, te olvidas de las fluctuaciones del mercado. En general, las tarifas que se olvidan del precio del mercado regulado son muy caras, porque las compañías eléctricas no son idiotas y entonces te te ofrecen como reclamo un precio fijo a cualquier hora, pero es un precio muy alto.
Ya.
Muy alto. ¿Qué interesa? Sí, repito, que según indican los expertos que se dedican a esto, que conozco alguno con el que he hablado recientemente, todo parece apuntar que en estos momentos y en los próximos tiempos, digamos meses, parece que el mercado, la tarifa regulada es la más interesante desde el punto de vista del consumidor.
Bueno, pues nada, los que estén en tarifa regulada que sigan, y estos sí que pueden tener ese cuidado, por decirlo así, de echar un vistazo a cómo está el megavatio hora, claro, cada día y cada hora para ahorrar.
Claro,
claro.
Es que hay que estar mirando prácticamente, bueno, prácticamente. Hay que mirar el día antes, como también lo has dicho tú, el día antes se fijan los precios a los que va a estar el mercado cada hora del día siguiente.
Sí, sí.
Con lo cual, uno puede saber cuándo, como has dicho antes, cuándo puede conectar la lavadora o cuándo tengo que hacer la trucha en la nevera, en el horno, vamos.
Sin duda. Ignacio Martín, experto en energía, catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid. Como siempre, muchísimas gracias por tus explicaciones. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes.
Con lo complejo que es esto, es que con Ignacio Martí conseguimos entenderlo, ¿verdad, Daniel? Otra cosa es que seamos tan disciplinados como para realmente estar pendientes de a cuánto está el megavatio hora cada hora. Pero bueno, no nos iría mal, ¿eh? Ahorraríamos un montón.
Sí, claro. También pasó, ¿no?, el año pasado, que estaba como en esa escalada de los precios, y era un poco como había sido antes la prima de riesgo y luego la incidencia acumulada, ¿no?
Uh-huh.
Que a veces parece que estamos muy pendientes y luego se nos olvida, aunque haya también, pues siga habiendo cambios, que a veces pueden ser cambios que si estás atento te puede beneficiar, ¿no? Pero como que parece que hemos relajado, en ese momento relajas la atención y se te puede pasar inadvertido muy fácilmente.
Hombre, que relajas la atención, ya lo creo que sí, hasta que de repente otro día te encuentres, ojalá que no, ya no pasa, ¿no?
Hasta que te llega otro susto, claro.
Exacto, hasta que te llega otro susto y luego te vuelves a poner las pilas, que es lo que solemos hacer. Daniel Gasco, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Las pilas nos las ponemos siempre cuando llegan los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, ojo, sea cual sea. Apunta 91-555-5555, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Y si es clavadito, tan clavadito que duele.
¿Qué dice de los miembros de este equipo de la tarde? No te vayas todavía, Fornas. Que ninguno de los aquí presentes, al menos en el estudio, y yo creo que tampoco de los que ahora mismo están al otro lado, que son Urbano y hoy Álvaro Español, en el control de sonido, bueno, de técnico, ninguno tenga ningún tatuaje. ¿Qué dice de nosotros?
No es verdad, yo tengo un tatuaje.
¿Tú?
Y yo también tengo otro.
¿Pero qué me estás contando, por favor? A ver, confesad.
Mira, este es un tatuaje que
Fernando
tengo.
Fernando de Aro tiene un tatuaje, señoras y señores.
Pero yo tengo un tatuaje cuando nadie tenía tatuaje. Es un tatuaje que
no había fijado nunca.
Que tiene. Joder.
Yo sí, yo ya se lo había. Yo ya me había fijado.
Una
¿sí?
piraña. Uh-huh. Este tatuaje me lo hice yo en un barrio.
¿Una piraña?
Una pila de años. Pila de años. Eso lo decía mi abuela. Pila de años.
Una pila de años.
Esto me lo hice yo muy jovencito, muy jovencito, muy jovencito, en un santuario que hay en un barrio del Cairo. Porque los coptos, que son los cristianos del Cairo, todos llevan este tatuaje, algunos lo llevan en la parte superior, en la palma, no, en la parte superior de la mano o en la barbilla. Y es un tatuaje además que tiene mucha historia, ¿eh? La cruz copta tiene mucha historia, pero no la voy a contar, ¿eh? Pero bueno, tiene mucha historia porque este es un signo que utilizan los coptos para identificarse unos a otros. De hecho, cuando muchos años después, muchos años después, fui a hacer un reportaje y quería entrar en una iglesia para grabar, no te dejaban pasar. Entonces yo enseñé mi tatuaje y me dejaron pasar porque ningún musulmán llevaría un tatuaje como este, que es una cruz. O sea, que la cosa tiene historia.
Completamente, que a ti te gustó y dijo, me la voy a hacer.
No, pero
yo me identificaba con los coptos. Lo que pasa es que el sitio, yo, si ahora fuera por allí, o sea, no me lo haría, será un tío que estaba en la calle, y hacía el tatuaje con una cosa herrumbrosa.
De cualquier manera.
Entonces, que no cogiste una infección de milagro, vamos.
No, pues es que bicho malo, ya se sabe.
Bueno, o sea, las cosas que llega una a descubrir, ¿eh?
Sí, sí. Pero es que
larga historia.
Lo tienes justo debajo del reloj. Bueno,
claro, no, yo no me había fijado,
ver,
desde
claro,
luego.
Es una cosa discreta.
Pero mira, forma, si tú, sí, ¿dónde lo llevas?
El mío también está en la muñeca.
También. Claro, por eso a lo mejor te habías fijado.
Es muy, ¿no?, pequeñito. Es un pequeñito avión de papel con cuatro rayitas, que es un tatuaje que llevamos todas las hermanas igual. Las cuatro nos lo hicimos a la vez. Tiene un significado muy bonito para nosotras. Ahí muy pequeñito, muy sencillo, porque es verdad que a mí no me gustan mucho los tatuajes, pero este con el significado con mis hermanas, pues
yo
era...
Yo estaba pensando ahora expandir el asunto, pero no encuentro el rato.
¿En qué?
Ni el motivo.
¿Volver a tatuarte, quieres,
sí,
decir?
Sí, sí, pero no...
¿En
no...
serio?
Bueno. Oye...
¿Y por qué no?
Ah, no, sí.
Hombre, yo... Bueno,
pero ya tienes la idea de lo que querías ponerte y todo.
Es que tardo mucho yo en decidir esas cosas.
Es que es verdad que dicen que cuando te haces uno, luego tienes ahí el gusanillo de hacerte otro.
Este no es mi caso, hace 37 años que me hice este tatuaje.
Es una responsabilidad porque eso va a ir para toda la vida.
¿Y qué?
Ahí está bien.
Pues va contigo.
Pues por eso, mientras tenga significado para la persona.
La cruz copta además es especialmente significativa porque acaba en tres puntas cada brazo. Y es frente a la invasión musulmana, en la afirmación... del dios cristiano de la Trinidad.
Fíjate tú. Pero es que el de Fornas es un poco feo, ¿eh?
Perdona, pero que falta de respeto.
No.
¿Y este sí te gusta?
Que me... Bueno.
No, tampoco.
Está un poco ya como...
No, pero mira qué poniendo
que es. No,
pero no pasa nada, no pasa nada.
Están bien. Porque me gustan. No te creas tú que aquello es un tatuador así.
Pero bien.
Te dan como si fuera un ganado, ¿eh? O sea, te ponen ahí una...
Está poco fino.
Pues
reformulo la pregunta porque desde luego iba muy mal encaminada. Voy a lo que vamos también con la gente, porque se ha hecho viral el tatuaje de un sevillano que lo que se ha hecho es un serranito. O sea, ¿sabéis lo que es un serranito, no? Vamos a ver, es un bocata.
Sí, pero recuérdanos.
Pan, filete de lomo, pimiento verde, jamón serrano, tomate, alioli y pan. O sea, todo eso se ha puesto,
pero eso,
Rosa,
no se ve en el, eso no se
en
ve en
el tatuaje
piel,
se ha puesto todo eso.
Sí, además,
el pan, el filete, el pimiento, el jamón,
pero
tomate,
tiene toda la espalda.
Todo.
No, está en la pierna. Está en la parte de atrás de la pierna, tienes un trozo de pan arriba y luego y pone pan. Luego un trocito pone alioli, luego pone pimiento y está escrito pimiento, tomate.
O sea, está detallado.
Sí, pan, otra vez abajo. Sí,
oh,
sí.
Qué ganas,
pones los ingredientes.
¿Qué te parece?
Qué horror.
Estás salivando.
¿Tú, ¿ves?
Tú ya estás tratando de tatuarte una paella.
Eso sí es verdad.
Está salivando todo el día el hombre.
Yo respeto mucho los tatuajes, pero es verdad que son un poco feos, independientemente de que con cariño de Fornas, pero...
Bueno, a ver, que la gente responda. ¿Te tatuarías un serranito?
Arreglalo.
¿O algún plato típico?
Hombre, pues no, ¿ves?
Hay que leer una novela maravillosa que se llama La espalda de Parker, que es la historia de un tatuaje.
Qué bueno.
No lo voy a
es
reventar,
que cada tatuaje tiene su historia, eso es cierto, y eso es muy interesante. Yo quiero que los oyentes lo cuenten. ¿Cuál es el tatuaje más raro que has visto? O el tuyo, que te gusta, no te gusta, te lo hiciste por algo y ahora te gustaría quitártelo, puedes.
Mira.
Bueno, en fin, historias de tatuajes.
Amor, a mí me gusta más eso de cómo es posible que se haya tatuado eso.
El serranito.
¿Cómo es posible?
Esa es una buena pregunta.
Claro, es que hay tatuajes que él tendrá su significado y será un gran amante de los serranitos.
Seguro.
A mí me gusta el bocata de calamares y no me da por hacerme un tatu del bocata de calamares en el brazo.
A mí me pasa igual.
Todo tiene un límite.
A mí me gustan los boquerones fritos. Pues no me tatúo unos boquerones.
¿Verdad que no?
No.
Bueno, María tiene claro que tampoco se va a hacer ninguno.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mirad, yo no me tatuaría absolutamente nada. Vamos, ni siquiera una fabada, ni un arroz con leche, ni nada que se le pareciera. Los tatuajes es que me horrorizan. Cuando mi hijo vino con el primero, que eran unos numeritos, dije, bueno, anda, vale. Pero cuando ya vino con el segundo y con el tercero, me eché a llorar, porque es que me pareció espantoso pensar que mi hijo tuviera eso ahí toda la vida. O sea, que es que yo no me pondría jamás absolutamente nada. Es más... Me horrorizan las novias con esos brazos llenos de tatuajes. Yo, perdonadme, pero lo veo espantoso. Absolutamente nada me pondría. Un beso, buenas tardes.
¿Las novias son del chiquillo o las que se van
pues,
a casar?
Pues no lo sabemos.
Hay novias que, claro, cuando tú te pones el nombre de tu ex en el brazo...
¿De tu ex o de tu...?
De tu novio, cuando es ex, sigue estando ahí el tatuaje.
Y entonces
y novios con los nombres de las novias, ¿no?
Claro.
Pues eso.
Por eso.
Bueno, de tatuajes queremos hablar.
Clásico el amor de madre.
Y de sus historias. Y si alguien lleva un tatuaje que es un plato, o sea, una comida, por lo que sea, por favor que nos lo cuente, que esto...
Hace falta valor.
facebook.com/latardecope notas de voz al 607 15 0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No.
Pues no, yo no la he abierto desde que...
Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y opticalia.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementa.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. La Tarde.
COPE. Estar informado.
Campaña electoral. Minuto y resultado, no resultado. Intención de voto. Tenemos algunas encuestas, por ejemplo, la que se refiere a Aragón. El gobierno de Lambán, del socialista Lambán, peligra porque la derecha podría lograr la mayoría absoluta, PP y Vox. Y luego tenemos también un barómetro de GAT3 sobre elecciones generales y el PP las ganaría y rozaría los 150 diputados. Además, los varones del Partido Socialista intentan separarse de las alianzas de Sánchez con Bildu después de que Bildu haya elaborado listas de sangre, listas con personas condenadas por sus actividades con ETA.
Yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta a la esquina.
A mí lo que me produce repugnancia, todo lo que tenga que ver con ETA me produce repugnancia.
Me repugna, me asquea. Bueno, pues escuchábamos a Paje, a Barbón, a Fernández Vara. Julio César Herrero, buenas tardes.
Hola, Fernando.
¿Por qué no consiguen los socialistas romper este marco que se ha creado? A ver si esta vez sí he dicho bien lo de marco. Que se ha creado con las listas de Bildu. Porque me da la sensación de que van a rebufo de esas listas.
Sí, ahí además lo tienen complicado porque hay algo que trasciende lo discursivo y es que hay un hecho ya indubitable. Bildu apoya al gobierno y el gobierno necesita los votos de Bildu. Esto va más allá que el argumento o que el discurso. Esto va más allá de la narrativa. Puedes vender lo que te dé la gana, pero los hechos están ahí y los puede comprobar cualquiera que se interese un poco por los números. Entonces, esto es lo realmente problemático para poder salir de ese lodazal en el que está ahora el Partido Socialista y en los próximos días. Lo que yo no sé es cuánto se va a poder mantener todo esto.
Ya.
Siempre pensamos que las cosas son terribles y van a estar ahí por los restos. Y luego pasan otras cosas
ya
que son más terribles y que vuelven a estar ahí por los restos.
Bueno, pues precisamente por eso la pregunta, vamos a escuchar a Feijóo.
Los candidatos socialistas intentan lavar sus conciencias pues haciendo declaraciones, pero las declaraciones se hacen en el Comité Federal del Partido Socialista a través de los diputados y senadores del Partido Socialista votando en contra de este pacto de Sánchez con Bildu.
Lógicamente el PP quiere que el hecho, como tú dices, esté el mayor tiempo posible durante la campaña, claro. Pero hay peligro de que lo quiera estirar demasiado el PP y al final haya un rechazo.
Es yo no lo sé si qué puede ocurrir. Ahora, la posibilidad de estirarlo, puesto que se trata de un hecho evidente, hasta que no haya un movimiento, creo que hasta que no haya un movimiento en algún sentido por parte del gobierno o del Partido Socialista, el hecho es utilizable política y electoralmente.
Ya.
La cuestión es, ¿se le ha ocurrido al Partido Popular sugerir que ahora sí toca el cordón sanitario?
Ya.
Toca el cordón sanitario para Bildu y que eso obligue a mover ficha al Partido Socialista. ¿Puede el Partido Socialista mover esa ficha?
Ya.
Porque a lo mejor igual el movimiento de Bildu es un movimiento inteligente. Asqueante, pero políticamente inteligente.
¿Por qué?
Pues porque lo que probablemente, insisto, esto son todo especulaciones,
sí.
lo que le interesa a Bildu son las generales para seguir pudiendo condicionar un gobierno posible.
Ajá.
Del Partido Socialista. Si ahora quemas esta nave, si ahora calientas al personal y llega una oleada de moralidad y de indignación, conforme vaya pasando el tiempo, cuando en realidad toque lo que verdaderamente les puede importar, que es para las generales, todo esto ya habrá ocurrido y en cierto modo se habrá normalizado. No deja en cualquier caso de extrañarme toda esta ola de indignación cuando, por otra parte, nos está resultando extraño que Bildu obre conforme a su naturaleza.
Ya. Oye, luego están las promesas de domingo que en martes se convierten en reales decretos. Esta vez ha sido el cine.
Quiero anunciaros que en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen 2 euros.
Películas a 2 euros. Oye, vamos a ver, empezamos con la vivienda, luego con el Interrail y hemos acabado en el cine. ¿Esto funciona?
Tengo la menor. En el caso de los pensionistas que tienen revalorizadas las pensiones un 8,5%, sería mejor que le pagara el cine a los funcionarios. Los pensionistas, a ver, siempre hay diferentes tipos, pero claro, estamos hablando de gente que ya tiene un 8,5% de revalorización de las pensiones. Sobre el pensionista hay una leyenda urbana, que es el que siempre lo paga todo, el que peor vive, el que no sé qué.
Ya, ya,
en los números. enteros no soportan este tipo de afirmaciones que corren por ahí. Entonces, jóvenes y pensionistas. Eso de momento es, son a los dos palos a los que está dando. Hombre, lo del Interrail y en este caso con lo del cine, por cierto, es un avance social. ¿Avance social qué es? Que vayan al cine, que vayan los mayores de 65 años o que vayan en martes. ¿Qué es un avance social?
¡Qué malo eres!
Y avance social para el martes. Y el resto, los otros seis días retrocede o... Y en los sitios donde no hay cine no avanzan ni siquiera un martes. Ah, es que se les va un poco. Hay veces que... Oh, volvió de Estados Unidos. Un peliculero.
Muy arriba, sí. Pero fíjate que decías antes los jóvenes, pero he visto alguna encuesta que dice que la mitad de los jóvenes no tienen mucho interés en votar. O sea, quiero decir, hay una desconexión bárbara, de unos y de otros, con los políticos en este momento.
Si es así, puede que también lo tenga, eso se constate en los estudios que pueda tener el Partido Socialista al gobierno y que intenten movilizar con las en el supuesto de que crean que es un votante potencial de izquierdas. Que yo no lo tengo del todo claro. Y en cualquier caso, se está produciendo una notable contaminación por parte, desde mi punto de vista, de Sánchez y de Feijóo y del resto en este proceso electoral, intentando protagonizar con medidas de carácter general lo que tocaría para un contexto de elecciones generales y en realidad vamos a unas municipales y a unas autonómicas.
Claro, claro.
Y están saliendo a la calle como si en realidad estuviéramos en el mes de diciembre y estamos en el mes de mayo.
Ya.
Pero bueno, en fin, la gente será consciente de estas cosas.
Claro. Y luego tenemos el caso de la concejal de Vox en Parla, que se llama Ana González Martínez, que paseó con Rocío Monasterio por el pueblo de Parla y le contaba a esta concejal por los problemas que tenían con la droga.
Problemas de delincuencia, problemas de venta de drogas.
Bueno, pues ahora esta concejal, Ana González Martínez, ha sido detenida por presunto tráfico de drogas. ¿Esto hace daño? ¿Estos sucesos dañan la reputación de un partido?
Depende de la capacidad de reacción del partido y luego depende de que se pueda si se puede demostrar o no. Ajá. Que el partido conocía o no conocía o no actuó con la celeridad suficiente o no funcionaron en las medidas o los contrapesos o que tiene que haber dentro de un partido la vigilancia interna de sus propios candidatos y de la gente que esté representándolo. A ver, es muy complicado que en un partido no haya alguien que vaya a su bola y que el partido sea el último en enterarse o se entere por la prensa. Pretender que un partido esté encima de todos y cada uno de sus representantes públicos es un absurdo, incluso teóricamente. No hay forma humana de esto.
Es fácil que comparezcan los líderes de Vox y digan, bueno, nos hemos equivocado, no la habíamos seleccionado bien.
Es que en este caso no estamos hablando de que haya algo en el pasado que el partido no se hubiera esforzado en conocer. Es que si alguien está cometiendo un delito, alguien está en una organización de narcotraficantes, si alguien está pasando droga, si está metido en una banda mafiosa o una banda delictiva, ¿cómo lo sabes? Hasta que la policía no lo saca a la luz o hasta que no hay algún tipo de acción que pone negro sobre blanco. No estamos hablando de... No, es que si ustedes se hubieran entretenido, sabrían que esta mujer está condenada por no sé qué o tal. Es que no es el caso. Lo que no se puede pedir a los partidos son imposibles.
Sí, que tenga más capacidad de investigación que la propia,
policía.
Está claro. Julio César, gracias por tu análisis de campaña.
Placer.
Igualmente. Bueno, pues Pilar, ya lo ves lo que nos dice Julio César, una campaña a municipales y autonómicas muy colonizada y luego con dificultad para el Partido Socialista de superar lo de las listas de Bildu, que va a ser complicado.
Sí, va a ser muy complicado, sin duda. Y fíjate, te hablo de algo que puede llegar a ser complicado, pero en principio el parto desde luego es uno de los momentos más bonitos para una familia, pero es verdad que puede convertirse en un drama si hay algún problema. Y esto último fue lo que le ocurrió a una mujer de Las Palmas de Gran Canaria. Estaba embarazada de gemelos cuando llegó al hospital. Tardó 17 horas en dar a luz y lo hizo finalmente de forma natural, aunque ella pidió que le hicieran una cesárea. Tristemente, por culpa de toda esa dilación, de toda esa espera, uno de los gemelos sufrió lesiones cerebrales irreversibles. La mujer denunció el caso y ya hay una sentencia. El juez le ha dado la razón a la madre porque cree que el médico debía haberle informado y que finalmente fuese ella la que decidiese la forma de dar a luz a sus hijos, si cesárea o si por parto natural. Bueno, es una sentencia que desde luego nos ha llamado mucho la atención y con la que, por cierto, no están de acuerdo todos los expertos médicos. Chantón Martínez Astorquiza es presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia.
La sentencia está un poco desenfocada, ¿no? Hay que saber si efectivamente se ha hecho mala praxis o no, pero los argumentos que hace el señor juez yo creo que son equivocados. Y por eso hay que centrarse un poco en el proceso del parto, que hace, a veces, desgraciadamente, pues puede ir mal, porque en España 7 niños de cada 1000 mueren en el transcurso del parto, y es una de las más bajas de Europa.
El doctor cree que esta sentencia es excesiva, se queja sobre todo porque el juez utiliza términos como violencia obstétrica o concepción patriarcal de la mujer. Más allá de este caso concreto, ¿de quién es la última palabra entonces? ¿Quién decide cómo es el parto? Bueno, según el juez, es la madre la que tiene que decidir, pero si le preguntas a los médicos, como digo, la respuesta es la contraria.
El plan de parto y las peticiones de las madres son respetadas si no se sobrepasa los límites de que pueda perjudicar tanto al bienestar materno como fetal, pero que la mujer decida la vía al parto, yo creo que es una cosa totalmente y en contra de la ley, porque de la ley digo de la naturaleza. El parto, en principio, tiene que ser vía vaginal.
Bueno, pues esta sentencia, como decimos, que sin duda es llamativa, lo que diría es que la madre tiene la última palabra. Veremos si queda en este caso de esta mujer de Gran Canaria, finalmente, bueno, pues se podría utilizar para casos similares. Y mira lo que te pregunto, ¿alguna vez te has planteado invertir en una franquicia? ¿No? O sea, a lo mejor estás pensando en emprender, pero no sabes cómo, y finalmente has dicho, oye, esto de la franquicia me interesa, ¿no? Bueno, te lo pregunto porque si llevas tiempo queriendo abrir un negocio y no te atreves, probablemente esta sea una de las opciones más viables para que esa aventura empresarial te salga bien asumiendo el mínimo riesgo, porque, bueno, es una opción más, no sé si te lo has planteado. Precisamente es de lo que vamos a hablar hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo con Fernando Tías Deves.
La franquicia, más allá de una forma de organización empresarial o de modelo empresarial, es una forma de emprendimiento para las personas. Cuando una persona se está planteando montar un negocio propio, tiene que incluir o puede incluir como una opción más la franquicia. La franquicia es un tipo de emprendimiento mucho más controlado, en que el modelo de negocio, la marca y los productos ya están funcionando, y si bien se gana menos dinero que emprendiendo solo, porque hay que compartir el beneficio, por otro lado, las probabilidades de éxito son mucho mayores.
Bueno,
es una idea a considerar.
Pues es una idea a considerar, efectivamente, y a lo mejor tú te lo estás pensando. Ventajas, inconvenientes de emprender a través de una franquicia y, sobre todo, cómo se hace. De todo esto hablamos enseguida con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías Deves. Trías Deves, que yo sepa, no lleva ningún tatuaje, pero ya, visto lo visto, Rosa.
Bueno,
en fin, a lo mejor sí que lo lleva, que me parece muy bien.
Muchos que no se
a
ven.
Mí sí que me gustan los tatuajes. Yo nunca me he hecho ninguno, pero me gustan.
Sí, bueno, los que están bien hechos, sí. Bueno, es que hay de cada tatuaje por ahí, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Ya, pero es que no se trata solo de un tatuaje aislado. Incluso, es que depende, vamos a ver. Por ejemplo, David Beckham lleva 1000 tatuajes. ¿Tienes algún problema con los tatuajes de David Beckham?
Yo con Beckham no tengo nada en absoluto. Pero no todos son los mismos. Bueno.
Pues ya está. ¿Y son bonitos? Pues no son bonitos. Los aíslas uno por uno y no son bonitos.
Sí, pero no todos los cuerpos son iguales.
Entonces no estamos hablando de lo mismo. Sí, bueno, venga, vamos a hablar de tatuajes con la gente.
Pues sí, porque con los tatuajes no hay término medio. O te gustan o no te gustan.
Hola, buenas tardes. Yo lo mismo que esta señora que acabo de escuchar, de que lo horrorizan los tatuajes. A mí igual. Porque solo con saber que una cosa te la tienes que tener puesta todo el resto de tu vida y que según vayas haciendo años eso se va arrugando, vamos, que no. Yo hoy he estado en el parque con mis nietas, yo que soy muy observadora, horrorizada. Los padres están todos llenos de tatuajes. Es una cosa que no me gusta, como para hacerme yo ahí un tatuaje de, por ejemplo, de un gazpacho.
que me gusta. Vamos, ni lo sueño.
Los padres en los parques ahora mismo están todos llenos de tatuajes.
¿Qué le van a enseñar a los niños?
Por favor, pues a tatuarse, claro. No, porque a lo mejor cuando los niños ya sean mayores ya no se lleva a tatuarse. Es que esto es una cuestión de épocas y de modas.
No, y que es algo muy personal.
Y es muy personal.
Efectivamente, y además tienes que tener muy claro también lo que te tatúas.
Hola, gente. Yo tengo un tatuaje en mi tobillo derecho, en la parte interna, que es una cocha peregrina del Camino de Santiago. Me lo hice el año pasado con 59 años, año jubilar, y me apetecía muchísimo. Así que ya irá conmigo toda la vida.
¡Qué guay!
Un beso muy fuerte a todos.
Pues nada, mira, ¿ves? Claro. A los 59 años se ha hecho su primer tatuaje. Lo digo por si alguien que nos escucha y quiere hacerse uno, que nunca es tarde. Por cierto, ¿duele? Me interesa saberlo, ¿no?
A mí me ha dicho todo el mundo que sí, cuanto más cerca del hueso, más te duele.
No sé, pero ¿te anestesian o algo en la zona? ¿Una crema anestésica, alguna cosilla?
Te darán algo, sí, dependiendo de lo que te hagas.
Y luego tienes que tener unos cuidados, supongo, especiales
para no... Por supuesto, lo tienes que tener tapado y cuidado, todo eso, sí.
Y es lógicamente un lugar totalmente autorizado y legal. Bueno, pero mira, son preguntas que a mí también me interesa saber. Si la gente quiere... contarnos todo esto, pues ya sabes, 607-15-0602. Hoy hablamos de tatuajes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos, así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
¡Eso es! Como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11. Con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis Sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Expósito va más allá de la noticia.
El IPC cerró el año en el 8,4, el mayor de los últimos años, y los salarios recogidos en convenio solo subieron un 2,8.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Piensa lo que te cuesta hacer la compra, lo que te costaba hace un año. Ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos tiempos. Así las cuentas para llegar a fin de mes son muy complicadas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.